La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Yo espero que llegue un día en que los oyentes de este programa y de esta emisora de radio, cuando escuchen esta sintonía, no haya ni que presentar a Manolo Fernández. De momento, buenas noches, Manolo.
Buenas noches, Félix. Un placer una vez más estar aquí.
La segunda máquina de discos que nos trae este grande de la radio española y que ha seleccionado una de las, selecciones, me imagino, de las que uno se empeña en decir, voy a llevar lo mejor de lo mejor de lo mejor.
Esa es la idea y, sobre todo, muy cercano a estos tiempos, muy cercano a la actualidad y, en algún caso, vamos a adelantar algún disco que todavía no se ha publicado.
Pues la buena música que selecciona Manolo Fernández a partir de este momento y hasta las 9 de la noche. Manolo, vamos a empezar con alguien que tiene el sello de calidad ya en su nombre, de Doobie Brothers, que regresan además de los 11 años con un LP titulado Liberté.
Exacto. Llevan 50 años en la carretera. Hoy yo he querido, además, abrir este tiempo de la máquina de discos con un ritual que durante muchos y muchos años se ha mantenido. Siempre, desde que tuvimos la idea de hacer la máquina de discos, yo pensaba eso. Es en la esquina, justamente, de la mesa del estudio, hay una jukebox, y yo me he traído un montón de moneditas, y empezamos a funcionar. El nombre de los Doobie Brothers supone regresar, yo diría que a los mejores sonidos de la California de los 70, desde que en la primavera, justo de 1971, publicaron el primero de sus álbumes. 50 años después, aquí están.
¿Los reconoces con facilidad?
Con toda la facilidad. A mí me sigue oliendo a California.
A California, ¿verdad?
Y ese sol californiano y esas playas y ese ambiente.
Ya peinan canas y años, claro.
Muchas canas. En realidad, los Doobie Brothers en este momento podríamos decir que son un trío. Están Tom Johnston, Pat Simmons y John McPhee. Lo que ocurre es que también es muy reconocida la voz de Michael McDonald, quien se incorporó posteriormente a la formación. Michael McDonald suele ser el invitado habitual de los conciertos que los Doobie Brothers siguen dando, y con un éxito tremendo, con una gira además que lo que hace es celebrar ese medio siglo de vida.
Echamos la segunda moneda del programa en esta máquina de discos y nos vamos con los Rune Sounds, que, en fin, son sonidos de la América más genuina, con influencias clarísimas de Tom Petty y hasta de los Beatles.
Exactamente. Me ha ocurrido una cosa, Félix, con los Rune Sounds. Y es que esta canción que hoy va a sonar en la máquina de discos, yo la tengo en bucle desde que la oí la primera vez. Y la repito una vez y otra y otra. Hace ya años, hace un lustro aproximadamente, los Rune Sounds aparecieron por España y tocaron en directo. Ellos son de Dallas y, sin embargo, parecen que se han criado en Florida, de donde era nativo el tristemente desaparecido Tom Petty. Pero la música de los Beatles, a veces la de los Stones y la de los Joy Hawks, también es importante dentro de su carrera. The Rune Sounds suenan así.
We were 17, burning candles for light. Flash flood filled the street, it was dark as night. I'd seen her before, just across the street, from my best friend's house, she'd wave at me. I tried to act cool, took a sip from her glass. My face said it all, we all started to laugh. We're waiting out the storm till the day breaks in the night. Neighborhood kids stuck inside with a bottle of the back of the cupboard wine. We're waiting out the storm. Didn't take long till she sat next to me, sang a song I knew like I was on the TV. Lights flickered on, so I turned them back off. Having too much fun, I just wanted it to last. But when now the storm till the day.
Waiting Out the Storm, esperando la tormenta, esa canción que yo escucho y escucho, Félix, continuamente, continuamente, es el tercer álbum en 10 años de los Room Sounds, que sería algo así como los sonidos de la habitación, y el trabajo se llama Good Company.
Oye, Manolo, una de las cosas que me llama la atención de la música que selecciones y que seleccionas y que seguramente debe ser lo característico de la, del sonido, de los sonidos de la americana, es la claridad en las voces, la limpieza en las voces y en los sonidos, ¿no?
Y eso es lo más difícil, porque la verdad es que no hay cosas especialmente problemáticas dentro de estas canciones, sobre todo a nivel sonoro. Son argumentos sonoros muy sencillos, eso sí, no son nada simples. E inevitablemente provocan lo que me ha pasado a mí, adicción, mucha adicción.
Bueno, hace 14 años, y esta es la siguiente historia, dos grandes de la música, alguien que estaba empeñado en hacer rock, pero rock duro, hard rock, y una de las grandes señoras o damas de los estilos más tradicionales de Estados Unidos, se reunieron. La experiencia fue muy bien y han repetido después de 14 años, de modo que se han vuelto a enamorar. ¿Quién son?
Pues el famoso líder de Led Zeppelin, ni más ni menos que Robert Plant, y la gran reina de la música de bluegrass, que es uno de los estilos más tradicionales de los Estados Unidos. Un productor de éxito, el hombre que consiguió la banda sonora de la película Oh Brother, por ejemplo, de los hermanos Coen, T-Bone Burnett, les reúne con una banda espléndida y hacen un álbum llamado Raising Sun. Se llevaría el Grammy al mejor en la siguiente temporada, al margen de un montón de distinciones dentro de la americana. Pues el próximo día 19 de este mes de noviembre se pone a la venta Levantar el Techo, Raise the Roof. Es la vuelta de Robert Plant y Alison Krauss.
So bright in my window every night. Well, it's over.
Dime, Félix, que no te recuerdan las armonías vocales de los Everly Brothers.
Me las recuerdan mucho, es verdad, es verdad. Sí, sí.
Pues han elegido un montón, además de canciones de diferentes artistas para hacer versiones. En este segundo disco, Robert Plant y Alison Krauss, Bear Youngs, Merle Haggard, Betty Harris, Calexico, la propia Lucinda Williams, que es la compositora de este Can't Let Go, la artista de Louisiana, incluyó además en su álbum Car Wheels on the Gravel Road, del 1998, creo recordar, hablando del amor perdido, la versión original. Y ahora, pues, estos dos viejos amigos que no se han visto hace tiempo se han vuelto a reunir.
El pegamento funciona, ¿eh?
Sí, creo que sí.
Esto que suena es la música que selecciona en Onda Madrid y en este programa El Enfoque y en esta sección que él ha llamado La Máquina de Discos, Manolo Fernández. El siguiente paso y la siguiente parada nos lleva a una de las grandes voces femeninas que Manolo apuesta por calificar o por definir que posiblemente sea la mejor voz femenina del momento, Brandi Carlile, en la línea o en las influencias de Joni Mitchell, una de las voces que hoy por hoy debemos escuchar y conocer.
Y además hacerlo muy atentamente. Es una de esas mujeres que se ha ido labrando el estatus que posee en este momento a costa de un trabajo muy potente de espléndidas composiciones. Se ha rodeado además siempre de una pareja de hermanos que son los que tienen el apoyo sonoro imprescindible para sus canciones, que son Phil y Tim Hensroth. Brandi Carlile es una mujer de Ravensdale, en el estado de Washington, y el último de sus álbumes, que ha sido producido ni más ni menos que por Dave Cobb y por Shooter Jennings, el hijo del gran Waylon Jennings, se llama In These Silent Days. They build wooden houses on frozen ponds in the summertime when the water's gone. Diagonal lines in the rolled out lawns and the sage always smells so pretty. Feliz, yo cuando sea mayor quiero ser como Brandi Carlile. Cantar sí. Solo la mitad, pero por favor.
Oye, no pasa nada porque tenga estas clarísimas influencias de Joni Mitchell, ¿no?
Al contrario, ella está orgullosísima. Orgullosa, y la ¿no? propia Joni Mitchell tiene una devoción absoluta por Brandi Carlile. Por cierto, esta canción se llama You and Me on the Rock, pertenece justo al séptimo y último álbum de Brandi Carlile, y el 50% de Lucius, que es un cuarteto, que ha sido durante las giras de Roger Waters de Pink Floyd, coristas precisamente de sus canciones, pero es un cuarteto de Brooklyn que se marchó a Los Ángeles hace justamente un lustro y que ha hecho espléndidas canciones. Se mueve sobre todo en el territorio del indie, pero ya ves que un toque de folk rock como el que puede tener un disco como este es perfecto.
Oye, pon a la pista de las visitas que vengan a España de alguno de los que suenen por aquí. Me imagino que de momento está la cosa complicada con la pandemia o recuperando... tono con la pandemia.
Eso es, se va recuperando un poco tono y parece ser que se van a ir acercando. Y además algunos nombres de americana verdaderamente interesantes. Un poquito antes, precisamente, de la llegada de la pandemia, aquí teníamos una cantidad de artistas que iban pasando muy, muy interesantes. Habitualmente en pequeñas salas, pero poco a poco se iba animando. Y desde luego en Madrid el ánimo con la americana es total.
Bueno, La Máquina de Discos con Manolo Fernández ahora uniendo algo que a mí me gusta mucho unir, y él lo sabe, que es música y literatura, que vuelven a encontrarse con la publicación casi inesperada de el primer libro escrito en castellano sobre uno de los grandes cantautores norteamericanos. ¿De quién hablamos?
Hablamos de Townes Van Zandt. Hay que tener mucho valor, mucho atrevimiento para escribir un libro sobre él. Y en este caso ha sido Álvaro Alonso. Es un hombre capaz, en este caso, de novelar la historia de Townes Van Zandt y mezclar un poco lo que ha sido la realidad de la vida de un artista, compositor e intérprete como él, y sobre todo un hombre que tanto y tanto ha influido en los cantantes y compositores posteriores, pero contándolo de una manera especialmente, especialmente brillante, y es como una especie de sueño en las últimas horas de vida de un hombre como Townes Van Zandt, que por cierto murió el primer día del año 1997. Él ha sido capaz sobre todo de tener una influencia a nivel de magisterio sobre artistas como Guy Clark, sobre artistas como Steve Earle, Rodney Crowell, etcétera, etcétera, que dentro sobre todo del movimiento de Texas, que Texas es simplemente un estado de la Unión, pero más grande que España a nivel geográfico. Es decir, es una vasta posibilidad de músicas, y por otro lado es un estado fronterizo con México, con lo cual el acople de las diferentes culturas es tremendo. Pues ha publicado ahora un libro sobre su figura que se llama Townes Van Zandt, La eternidad en una canción, y como decía Álvaro Alonso, que es, por cierto, doctor en filosofía, profesor y además un hombre que dentro del mundillo de la música se ha movido muy bien, sobre todo escribiendo. Todo lo que hemos podido leer durante mucho tiempo, por ejemplo, en el diario ABC, ha sido especial, ¿no? Y sigue haciéndolo. Pues ayer jueves, Álvaro Alonso presentó este libro, y yo he querido ponerle un poquito de música a lo que era un personaje como Townes Van Zandt.
Was fast as polished steel, or as gun outside his pants for all the honest world to feel. But Pancho met his match, you know, in the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying words. That's the way it goes. And all the federales say they could have had him any day. They only let him hang around out of kindness, I suppose.
El mismo día en que Todd Van Zandt hubiera cumplido 75 años, es decir, en la primavera de hace dos, salía a la venta un álbum llamado Sky Blue. Era una colección póstuma de 11 grabaciones inéditas que se realizaron a comienzos de 1973. Ahí había primitivas versiones de lo que luego serían grandísimas canciones. Y hay dos composiciones, además, que nunca se habían escuchado. La viuda de Todd Van Zandt y sus hijos trabajaron muy directamente para sacar adelante ese proyecto. Y todo vino de una sesión en el estudio casero que tenía en Atlanta, en Georgia, un periodista, músico y amigo de Todd Van Zandt. Estaba enfrascado en nuevas composiciones, por entonces el artista tejano, que definirían, yo creo que muy directamente, lo que fue su carrera discográfica. Y uno de los casos evidentes es este tema, Pancho and Lefty. Es una historia que habla de un bandido mexicano llamado Pancho y el enigmático Lefty. El primero de ellos fue asesinado debido a la traición de su socio, pagado por los federales.
Está bien que digas lo que quiere decir Todd Van Zandt en la canción, pero es difícil. Vamos a ver, aunque no tengas ni idea de inglés, es difícil que no te atraviese el corazón esta canción.
Cierto.
Es difícil, ¿eh?
No, es... Y si escuchas, por ejemplo, en algún momento podríamos recuperarla dentro de la máquina de disco, la versión que realizó Emmylou Harris de este Pancho and Lefty es espectacular. Años después, Willie Nelson y Merle Haggard, dos de los brillantísimos iconos del country, la grabaron juntos, además con una curiosidad en el disco que sacaron. Y es que en vez de poner Pancho and Lefty, pusieron Poncho and Poncho. Lefty. Luego tuvieron que hacer otra edición de la portada para ponerlo bien, y aquel que tiene la portada con Pancho and Lefty, pues ha hecho dineritos.
Es de una hondura total la canción de Todd Van Zandt. Bueno, vamos a hablar de uno de los grandes, o de dos grandes. No sé si Bruce Springsteen, que es nuestro próximo invitado, es muy amigo de los duetos y esas cosas. No sé muy bien.
Siempre le gusta colaborar. Él es capaz de subir al escenario a cualquiera y subirse, por otra parte, a cualquier escenario también. Yo lo he conocido personalmente y da gusto estar a su lado. Incluso cuando ha venido a tocar a Madrid, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota. En la plaza de Puerta Cerrada estuvo comiendo en Amigos de Botín y tenía que bajar hasta el entonces Vicente Calderón, que era donde iba a actuar, iba a hacer la prueba de sonido. Y había venido gente pues de todas partes de España para aquel concierto. Evidentemente el campo se llenó. Entonces él salió de Botín con unos amigos y dijo, mira, vamos a bajar andando porque tampoco es demasiado, y así estiró las piernas y tal. Y había una gente tocando en la plaza de Puerta Cerrada, tocando canciones de Springsteen. Él se acercó y se puso a hacer los coros.
Qué curioso.
De aquella canción.
Qué grande,
claro,
¿no?
Aquello de tú estás cantando y te hace los coros el propio Springsteen, aquí ha pasado algo, ¿no? Entonces es un personaje encantador a ese nivel.
Cuanto más grande, más sencillo, más
suele
humilde,
ocurrir.
Más interesante.
Suele ocurrir.
Bueno, ¿qué nos traes entonces para
pues,
cerrar esta máquina de los discos?
Se han publicado ahora muy recientemente, se publican grabaciones inéditas de un concierto de una gira enorme que se hizo en 1979, que se llamaba No Nukes, y donde actuaban pues músicos como James Taylor, Crosby, Stills, Nash y Young, Bruce Springsteen, Jackson Browne, etcétera, etcétera, que tocaban durante horas y horas y horas en total. Pero los conciertos en concreto de Springsteen ahora se editan por primera vez. Por otro lado, un buen amigo suyo, un hombre al que posiblemente recordemos la mayor parte por una canción que yo creo que todos la hemos bailado, todo lo del mundo y un poco más, llamada Jack and Diane, yeah. Es decir, John Mellencamp, yeah. Al que hemos conocido como John Cougar Mellencamp y John Mellencamp. Bueno, pues ellos han actuado juntos en más de una ocasión. Ahora John Mellencamp ha sacado recuerdos de una gira que hizo en 2000 que se llamaba The Good Samaritan Tour, pero lo cierto es que Springsteen y John Mellencamp nunca habían grabado juntos, hasta ahora.
Summers still remain. How many days are lost in vain? Who's cutting out these last remaining years? How many minutes do we have here? Wasted days, wasted days. We watch our are worth the time, and who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine?
Bueno, pues esto que suena es un adelanto, un adelantazo además, ¿no?
Es el adelanto del nuevo disco de John Mellencamp, en el que Bruce Springsteen interviene con tres canciones además. Una de ellas se llama Wasted Days. Iba a ser el 25º, además, del artista de Indiana, de John Mellencamp, y todavía no tiene fecha de edición.
Le estaba diciendo antes a Manolo Fernández que acerca de la gente que nos gusta, de los hombres y las mujeres, de los sonidos de la americana y otros sonidos, del pop, del rock, del hard rock, de todo hace ya 50 años, ¿verdad?
Sí, eso del medio siglo se nos cae.
Es una cuestión biológica de que esta gente tenían 25 cuando estaban grabando, y está claro, ¿no?
Y que
25, 30 años.
Y que el año 1971 fue muy especial.
Entre ellos, el cuarto álbum de los Led Zeppelin.
Exactamente.
Antes, ¿no?
Aquel disco que no tenía título, que eran cuatro signos simplemente los que aparecían en la portada. Y yo creo que fue además un cúmulo de aciertos, de elecciones, de influencias de diferentes estilos básicos. Porque ahí había folk, había música escocesa, había rock duro, había canciones, en fin, todo el mundo recuerda Escalera al Cielo, Stairway to Heaven, y era otra cosa.
Yo no digo que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Ya lo digo
porque,
yo, no te ya, preocupes.
Pero sí digo que hubo momentos de brillantez y de vena creativa que no se han repetido. Eso sí que lo digo.
Eso es cierto, eso es muy cierto. De todas maneras, sí tenemos que decir, y yo estoy encantadísimo de comentarlo, es que ahora se están haciendo discos soberbios. Hay gente emergente que yo creo que tiene un enorme futuro por delante. Pero que vayamos paso a paso, como su momento.
Esa gente irá apareciendo por aquí, de la mano de Manolo Fernández, en la máquina de discos. Manolo, un placer estos 30 minutos de radio, y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias a Onda Madrid. Prometo que volvemos el viernes que viene.